Bueno, José Miguel Mulet, que es químico y profesor de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, ha escrito un libro que es un análisis científico y documentado de la realidad de los alimentos que a mí me ha desmontado mitos. Bueno, se llama Comer sin miedo, de momento, Comer sin miedo. Y le hemos llamado porque hay algunas afirmaciones en el y algunas descripciones en el libro que son magníficas, interesantísimas. ¿Qué tal, José Miguel? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Cómo ves? ¿Cómo ha amanecido hoy Valencia?
Bien, aquí estaba yo tarareando a Inque Marina.
Primera afirmación. La comida ecológica no es más sana. Esto no es políticamente correcto.
Bueno, no será políticamente correcto, pero yo en el libro cito todos los estudios que se han hecho, y se han hecho muchos, y de vez en cuando sí que es verdad que sale algún estudio que se publicita mucho, que dice que tal cultivo en determinadas condiciones acumula más de determinado nutriente, pero cuando los miras todos en general, pues lo que unos tienen es un poco mejor, otros tienen un poco peor. Y cuando tú miras ese nutriente, si tiene algún efecto para la salud, en la mayoría de los casos, son nutrientes que tenemos de sobra en una dieta normal. Por lo tanto, la comida ecológica es muy similar a la comida convencional y la mejora, desde luego, no es a nivel de salud. Sí. Es decir, una persona puede estar perfectamente sano comiendo comida convencional y su bolsillo lo va a agradecer.
Si hay motivos ideológicos, sostienes, ¿no?
En este caso sí, porque aunque en España principalmente las encuestas dicen que la gente consume comida ecológica pensando que es mejor para la salud, algo que, insisto, no está demostrado, también hay gente que consume ecológico porque se piensa que es mejor para el medio ambiente, se piensa que es más social, y no es necesariamente el caso.
Porque si no utiliza pesticidas, por ejemplo, puede favorecer las plagas, a lo mejor.
Ya, pero es que sí que utiliza pesticidas. Es decir, la agricultura ecológica tiene una lista de pesticidas autorizados que se pueden utilizar, que son bastante menos efectivos, pero se utilizan. Y el único limitación o requisito que le piden es que sean naturales. Pero claro, en la naturaleza hay cosas buenas y cosas muy malas. Fíjate que en agricultura ecológica se utilizaba uno que se llamaba rotenona, que lo tuvieron que prohibir porque era tremendamente tóxico.
Otro asunto. Se dice que el culmen ya de lo natural es el crudívoro, el que se lo come todo crudo, desde un steak tartar hasta el pepino crudo. Tú sostienes, también es políticamente incorrecto, que es una comida poco segura desde el punto de vista microbiológico, porque obviamente cocinar es una medida de higiene.
Cocinar es una medida de higiene la más elemental que hay. Y luego hay otra cosa. Hay antropólogos como Richard Branham que dicen que gracias a que cocinamos los alimentos somos lo que somos y hemos desarrollado la civilización porque aprovechamos mejor los nutrientes y las digestiones son más cortas. Pero tú puedes comer un steak tartar perfectamente en tu zona, pero desde luego no recomendaría a nadie que cuando se fuera de viaje, sobre todo cuando se va a países exóticos, comiera cosas crudas o comiera steak tartar, porque es que aunque sea perfectamente sanitario para la gente de allí, tus bacterias no están acostumbradas. Y posiblemente te pases el resto del viaje a menos de 30 segundos de un inodoro. Y esto a más de un oyente le habrá pasado de comerse una ensalada en algún viaje en algún destino turístico y bueno, no es lo más agradable.
Ese es un buen tema del día para hacer a las 10 de la mañana. ¿Qué se comió usted y en qué país que le descompuso hasta niveles?
Ya me están haciendo señas por aquí de que conocen a alguien que lo ha pasado.
Oye, el futuro dices que nos va a deparar carne sintética. Porque
el
una vaca...
No, el presente.
Una vaca pastando contamina mucho, tú sostienes, por el metano, ¿o por qué?
Principalmente por el metano, y luego está también el impacto ambiental que tiene. Es decir, tú puedes tener una vaca suelta en el prado, pero imagínate las grandes manadas de vacas, estas que vemos en las películas de vaqueros. Eso, el impacto ambiental que tiene es brutal, no solamente por emisiones, sino porque destrozan allá por donde pasan, porque claro, son unos animales que pesan, que mueven el suelo, que comen todo lo que pilla. Entonces, siempre se ha dicho la carne que está libre y tal tiene unas propiedades, que sí que es verdad que alguna propiedad es mejor, pero a nivel de impacto ambiental es mejor tenerlas en el establo, que entre otras cosas puedes filtrar el aire y puedes utilizar el metano para la calefacción.
¿Y sabe igual de buena?
Depende del tipo de carne que hablamos. Los estudios que se han hecho en pollos, entre pollos camperos y pollos de corral, sí que parece que son bastante iguales. En estudios de carne de vaca, parece que la vaca de pasto, no necesariamente la ecológica, sino la vaca que pasta y que no come pienso, acumula más ácidos grasos esenciales, entonces la carne puede ser un poco más sana. La carne de cordero también dicen que está mejor el cordero que está libre. Lo que pasa es que, claro, esto también depende de muchas variables, depende de la raza, depende de la zona. Entonces puede cambiar mucho, pero habría que ver caso por caso.
Los transgénicos, ¿qué son?
Pues los transgénicos no es más que un bicho que le pones un trozo de ADN de otro bicho y lo metes en el bicho que te interesa. Ya está, explicado.
¿Y eso está permitido o no está permitido? Es un...
En general está permitido porque los billetes de euro que tenéis en la cartera están hechos con algodón transgénico. Entonces, habría que ver. Los transgénicos los estamos utilizando en medicinas. Casi todas las medicinas que hay en una farmacia, o muchas de ellas, están hechas de organismos transgénicos. Las estamos utilizando en la industria. ¿Pero qué pasa en alimentación? En alimentación, en Europa, solamente hay autorizadas tres variedades que solamente se siembra uno, que es el maíz BT. Como la ley obliga a etiquetar lo que es transgénico y los productores y comercializadores saben que el consumidor europeo tiene cierto reparo, pues se utiliza principalmente para pienso. Lo mismo con la soja y la colza, que no podemos sembrarla aquí, pero se importa, lo cual lo que nos está haciendo es fastidiarle a los agricultores. Porque fíjate que el 50% de la ropa es de algodón transgénico, pero en cambio a los agricultores de la cuenca del Guadalquivir, por ejemplo, no se les deja sembrar ese algodón, con lo cual nos estamos cargando toda la poca agricultura que nos queda.
¿Y por qué hay ese rechazo social a los transgénicos?
Por motivos históricos. Esto empezó en a mediados de los 90 y era una tecnología que se descubrió en Bélgica y en Estados Unidos a la vez. En Bélgica la vieron como una cosa para investigar, una cosa académica, y en Estados Unidos la vieron como una tecnología que se podía comercializar y ganar dinero. Claro, cuando ya lo tuvieron las empresas americanas listas para venderlas, las empresas europeas vieron que no podían hacer frente y que les iban a quitar el mercado. Entonces, vieron muy bien que en aquel momento algunos grupos ecologistas que ya vieron que lo de los nucleares estaba pasado de moda, pues vienen un nuevo malo de la película. Entonces se juntaron, por una parte, organizaciones ecologistas que tenían que cambiar la estrategia y empresas europeas como Unilever, como BASF, como Bayer, que querían una protección porque no podían competir. El problema es que así se hicieron leyes tan restrictivas y el problema es que Estados Unidos y Asia nos están ganando por la mano toda la carrera tecnológica.
Oye, ¿qué justificación tiene, lo cuentas en el libro, el rechazo a la carne de cerdo que tienen judíos y musulmanes?
Pues hay diferentes teorías. Tradicionalmente se ha dicho que puede ser por un motivo sanitario, por el tema de enfermedades. Hay otros autores como Marvin Harris que dice que es por motivos económicos, criar un cerdo en Oriente Medio hace 3.000 o 4.000 años podía necesitar mucha agua, podía ser muy caro y podía hacer que solamente comieran la gente rica. No está claro, lo único que digo en el libro es que no necesariamente una dieta que incluya cerdo es peor que una dieta que no incluya cerdo, porque ahora, aquí no tanto, pero en Estados Unidos se está poniendo de moda que la gente consuma carne kosher sin ser judía porque dicen que es de mejor calidad y es mejor para la salud. No, la comida kosher es similar para la salud que la normal y los judíos no necesariamente tienen que tener una mejor dieta que los que no lo son.
¿Y crees que las religiones fundamentalistas mantienen más, blindan más su cocina?
Hay de todo. Por ejemplo, las normas alimentarias musulmanas y judías a grandes rasgos son muy parecidas, teniendo en cuenta que tanto los judíos, hay diferentes agencias certificadoras de la carne kosher, y en los islamistas hay diferentes escuelas. Lo más gracioso y lo más radical, curiosamente, no estaría en estas dos religiones. Estaría dentro de los budistas y los hinduistas. Algunas ramas muy extremas del budismo, por ejemplo, tienen el vegetarianismo su, que es que solamente comen plantas, pero plantas que no tengas que matar a la planta para coger el alimento, es decir, frutos y granos. No se pueden comer una lechuga porque la lechuga la tienes que cortar para comértela. Entonces, claro, tener una dieta equilibrada con esos parámetros es bastante complicado.
¿Es sana una dieta vegetariana? ¿O es más sana que una dieta no vegetariana?
Puede serlo, tienes que tomar alguna precaución, como los aminoácidos esenciales, que no en todas las verduras están presentes, entonces lo recomendable es alternar hortalizas y legumbres, lo recomendable es incluir soja, y ya si eres vegetariano o voláctio, pues tu dieta puede ser perfectamente sana y perfectamente normal. Si eres crudivorista, ya es más complicado. Si no incluyes ovo lácteo, ya empieza a ser más complicado. Tienes que tener cuidado porque, claro, también hay que decir que con una dieta vegetariana pues se evitan diferentes enfermedades. Pero claro, también hay algunos problemas que están asociados a la dieta vegetariana. En algunos casos, por ejemplo, las piedras en el riñón, los vegetarianos estrictos pueden tener más propensión a sufrirlas.
Hablas del tomate, dices, aseguras que hay más de más en el tomate que en el iPhone 5. ¿Eso por qué?
Claro, es verdad, porque tú piensas que los teléfonos móviles llevamos muy poco tiempo investigando, desde los años 80 o así. En el tomate llevamos investigando en ellos, pues mira, empezaron los aztecas a la cosa de unos 3.000 o 4.000 años, y a partir de una planta silvestre que crecía en los Andes, hicieron unas plantas que se podían comer, que en México antiguo nunca fueron un alimento principal, era un alimento bastante secundario, y que luego Hernán Cortés se trajo de América y que se popularizó más o menos en el sur de Europa, pero en el norte de Europa no comían, les daba miedo, decían que era tóxico. Los tomates se popularizan en Centro Europa a principios del siglo XX, o sea que parece un alimento universal, pero es muy reciente. Y los tomates que vinieron de América no tenían nada que ver, ni se parecían, ni sabían con los tomates que tenemos ahora, con un tomate Raf o un tomate canario. Piensa que en Italia tomate se llama pomodoro, manzana de oro, y es porque los tomates primitivos eran amarillos.
Ajá. ¿Y la zanahoria no era del color que es ahora?
No, la zanahoria original, la que se empezó a cultivar, era como una chiribía, es decir, como un una raíz blanca con un color amarillento. En Holanda, por, digamos, honrar a la familia real, que es la casa de Orange, se desarrolló una variedad que tenía un color naranja muy fuerte, que es la que conocemos todos ahora cuando pensamos en una zanahoria.
Uh-huh. Maravilla. Estas y otras cosas son interesantísimas, uh-huh. Interesantísimas, además merecen varios días de ello. Te voy a volver a llamar otro día, José Miguel, si no tienes inconveniente. Sé que te quito de tu trabajo.
Cuando quieras. La universidad me da permiso, no hay peligro.
Pues porque vale la pena conocer estos mitos, sí, falacias y mentiras sobre la alimentación del siglo XXI.
Y que no es un libro estrictamente científico, aunque todos los datos son rigurosos, sino que he intentado que sea divertido.
Y lo es. José Miguel Mulet, Comer sin Miedo, en Editorial Destino. José Miguel, hasta la próxima, que te llamo.
Hasta cuando quieras.
Un abrazo.